Y estamos listas, Andrea, para poder recibir a nuestra primera entrevistada. Ella es Marcela Ojeda, la hemos mencionado recién, es periodista, es productora y fue quien en 2015 lanzó este tuit que despertó el Ni Una Menos. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludamos, Andrea Miranda y Marité Gramajo desde Radio de Bandera.
¿Cómo les va? Buen día, Marité, Andrea, ¿cómo están?
Un gusto, muy bien. Bueno, contanos, Marcela, por favor, ¿cuál era el humor social y también el humor personal? Vos que sos una militante en aquel momento que te llevó a escribir ese tuit pidiendo a las actrices, a las políticas, a las artistas, a todas las mujeres que levantáramos la voz y que saliéramos a las calles. ¿Y qué pasó después de ese tuit hasta que se realizó la marcha?
Era el hartazgo, el enojo, la bronca contenida que de alguna manera ya venía como generando todos estos sentimientos que te contaba. Quiero recordarles que fines del 2014, comienzos del 2015, las adolescentes, las jóvenes principalmente, habían sido víctimas de violencias extremas y su cobertura mediática y periodística también había sido sumamente violenta al momento de los tratamientos o de los ataques o de el momento más complicado, más complejo, los femicidios. Ayer en la marcha recordaba, me encontré con la mamá de Lona Chomnalés, asesinada en el Uruguay a fines del 2014, me encontré con la mamá de Dayana García, asesinada a comienzos del 2015. Estaba también, muy cerquita, la mamá de Ángeles Rawson, que se van a cumplir ahora 10 años. En una cuadra de marcha que nos encontramos y nos saludamos, tres historias relacionadas al 2015 y también Kiara Páez, esa adolescente que tenía 14 y que fue asesinada por quien era su novio y con la complicidad de su familia en Rufino, en la provincia de Santa Fe. Entonces, de ahí venía, ¿no? El hartazgo, la bronca, el enojo y como en ese momento, como ahora también es el teléfono que tenemos a la mano 24/7. Lo escribí desde ese sentimiento sumamente genuino y todo lo que vino después es parte de la historia, ¿no? El intercambio con colegas, con compañeras, qué hacemos, dónde, cómo nos juntamos, cómo nos organizamos, salimos a las calles, cómo, bueno, había que trazar estrategias mediáticas, periodísticas, de comunicación, contar con compañeras, aliados en los medios, en las producciones de los programas, todas éramos periodistas, entonces eso nos ayudó y nos abrió puertas mucho más de manera más fácil y sencilla, pero teníamos que salir a la calle con reclamos, digamos, que estábamos atravesados, igual que ahora, por la campaña electoral. Recién escuchaba a Ana desde Mendoza, entonces también eran reclamos, interpelaciones y exigencias a los que dejaban el poder y los que iban a asumir la gestión de gobernar el país y las provincias, ¿no? Entonces los reclamos, algunos les diría que son calcados porque algunos no han llegado a cumplirse todavía.
Marcela, ¿cómo estás? Andrea te saluda, un gusto.
Igual, Andrea.
Bueno, pensaba, ¿no? ¿Cuánta historia desde aquel tuit, desde aquella réplica, ¿no? Que comenzó a generar y cómo también, ¿no? Vos decías, fueron crímenes de adolescentes aberrantes con una cobertura que dejó muchísimo que desear desde la parte de los medios. Y cómo eso se fue ampliando, ¿no? A las disidencias, a las diversidades, a otros colectivos hasta el día de hoy.
Sí. Vos sabés que uno de los reclamos, que eran cinco, que plasmamos en un documento y que invitamos a los candidatos en el 2015 a que firmen un compromiso público, firmaron todas las fórmulas, excepto Rodríguez A y Carrió. Pedimos también lo que hemos aprendido cuando íbamos a la escuela, esa plataforma política, cuáles eran las propuestas relacionadas a género y derechos humanos. También presentaron menos estos dos candidatos que les mencionaba. Y uno de esos reclamos tenía que ver con exigíamos esa tarde del 3 de junio del 2015 una estadística, un registro oficial de crímenes por razones de género, porque hasta ese momento recuerden que nos basábamos en relevamientos desde la sociedad civil que nos hacían llegar. En ese momento el único que había era el de la Casa del Encuentro, el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro, y uno de esos reclamos tomó el guante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte, desde el 2015 hasta la fecha, año tras año, viene presentando su relevamiento, que son las causas que ingresan a todos los juzgados, ¿no? El registro judicial que tienen e incluyen, por supuesto, crímenes que tengan que ver por razones de género, no solamente hacia las mujeres, sino hacia las disidencias y otras feminidades. Me parece que también eso es un logro más allá del feminismo, también, por supuesto, del transfeminismo, porque también tenemos una manera de cuantificar qué es lo que está pasando. Es una foto de una enorme película que sirve y que es útil también.
Marcela, haciendo una mirada ahora hacia el momento presente y hacia el futuro, ¿cuáles considerás vos también como periodista y como militante que son los desafíos a los que se enfrentan los colectivos feministas y las disidencias?
Bueno, yo creo que tenemos un gran desafío, que es volver, como hicimos ayer en todo el país, a copar y apoderarnos de las calles, que en definitiva son nuestros espacios de lucha, de conquista, de resistencia. Y tomo esto de resistir, porque es un momento sumamente complejo. A diferencia de lo que ocurría en el 2015, hay una avanzada de grupos organizados, financiados, contra los movimientos de mujeres, contra los feminismos, contra aquellos que puedan alzar una voz en defensa de lo que hemos conseguido ahora. Por eso estamos atentas, en lucha. No hubo una retirada, como algunos quieren instalar, nada más alejado, sino que estamos atentas también, me parece, a defender lo conseguido, a defender los espacios que hemos conseguido y que hemos militado desde el 2015, por supuesto, porque el feminismo no nació de Twitter, no nació de Facebook, sino que ni una menos es parte de, ¿no? Me parece a mí que todas lo concebimos de esa manera. Es un punto de inflexión, sí, generó un cambio social como nunca antes en la historia, por supuesto, pero me parece también que tenemos que estar atentos principalmente a los próximos meses que van a venir y que nos está atravesando la campaña y estos discursos que se instalan y que tienen réplicas también en medios que de alguna manera coinciden, acompañan estos discursos, ¿no?
Ha habido avances, muchos, en el tratamiento de los medios con respecto a las violencias de género. Hay, por supuesto, que trabajar en un gran sector, me parece, de los medios, pero es mucho el trabajo que se ha hecho, sobre todo en capacitaciones, ¿no? En esto de repensar nuestra propia práctica. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que todos estamos aprendiendo todos los días a comunicar con esta perspectiva de género, de derechos humanos, incluso en algunas historias, en algunas coberturas, desmarcarnos de esta mirada adultocéntrica que tenemos cuando las historias involucren a niñas, niños y adolescentes. También me parece, con las noticias de las últimas horas, con la sentencia a Sebastián Villa, colegas y periodistas del mundo del deporte también se están acercando a periodistas, compañeras de ellos que tienen una mirada más cercana a este tipo de tratamiento. Me parece que es un gran logro de periodistas feministas que vienen trabajando en este tipo de comunicación hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Hay en el país una red de editoras de género que aunque incipiente también se va a amplificar en otras provincias, en otros medios. Me parece fundamental, importante, y entender que no somos policías del pensamiento ni del decir, sino que acompañamos, sugerimos, pensamos de qué manera podemos comunicar, cuál es la manera, la mejor manera de comunicar para no revictimizar a quienes han sufrido algún tipo de violencia, de destrato, de maltratos, de ataques, y me parece que eso es un gran logro de las periodistas que a nosotras nos han antecedido en la profesión y en el trabajo. Tenemos allí una enorme responsabilidad y con nuestros pares también, ¿no?
Claro. Y a partir de este colectivo del Ni Una Menos, y más allá de esto que nos estás mencionando acerca de la educación y cómo comunicar, que es fundamental, vos, desde tu rol como periodista y estando en contacto permanentemente con la gente, ¿cómo has percibido la recepción por parte de la sociedad y si se han generado cambios, ¿no? Me refiero al ciudadano, a la ciudadana de a pie.
Sí, yo creo que el gran logro, el enorme cambio de paradigma que hemos protagonizado todos y todas que nos están escuchando este día también en cada espacio, en cada lugar de nuestro país, tiene que ver con el cambio en el humor social. Ya no es lo mismo, ya no da lo mismo, ya no se siente y no se percibe lo mismo cuando hablamos de violencias hacia las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas, las mujeres más adultas, incluso también que durante tantos años han sido silenciadas su propia historia. El cambio ha sido contundente. Bueno, también tenemos que ver de qué manera eso se traduce en políticas públicas, porque la realidad es, sirvió de algo Ni Una Menos en 2015, sí, tenemos que hablar que cada 36 horas una mujer es asesinada por razones de género en la Argentina, sí, sirvió. Aunque ese fuera el resultado final, sirvió muchísimo. Hubieron leyes antes del Ni Una Menos 2015 de avanzada en la región que han tenido réplicas en todos, en países vecinos. Incluso la lucha por los derechos humanos de la Argentina es y ha sido vista por el mundo, por países que han querido replicar, incluso estados de Estados Unidos. Yo tuve la posibilidad de realizar una beca e incluso dijeron, bueno, se pueden hacer cosas similares de este país, que muchos dirán, bueno, un país que se pierde en el mapa. Bueno, en lo que tiene que ver con derechos humanos, la Argentina ha sido bastión, ha sido punta de lanza, pero me parece de todas maneras que hay que seguir militando. Ahora hay un debate sumamente interesante que me parece que nos tenemos que involucrar, que tiene que ver con la ley de cuidados, principalmente este debate que ya se ha iniciado en comisiones, que tiene que ver con las licencias por cuidados, que es también una invitación que hay que hacer a los varones, porque ese cambio, esa modificación que se milita, por un lado, la ley de contrato de trabajo, también tiene que ver con el derecho a las licencias por maternidad, extender las leyes por paternidad, por otro tipo de familia que ya forman parte de nuestro día a día para que tengan los mismos derechos. Me parece que es un gran momento nuevamente para poner en agenda la importancia de los cuidados y cómo cultural e históricamente han recaído sobre los hombros de las mujeres, ¿no?
Marcela, nosotras te agradecemos muchísimo tu participación en este programa, esta charla. Muchas gracias por el compromiso de siempre, de tantos años. Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo para las dos y para todas quienes forman parte de este espacio, de este episodio. Así que bueno, nos volveremos a encontrar en las calles seguramente. Un fuerte abrazo para ustedes.
Que estés muy, pero muy bien.
Un abrazo, chicas. Hasta la próxima.
Ahí estábamos charlando con la colega periodista Marcela Ojeda, ¿no? Ella que hace tantos años, ¿no? Hace 8 años, ¿no? Escribió ese tuit de hartazgo y que empezó a generar, ¿no? La réplica y la primera marcha de Ni Una Menos, de la cual ayer se realizó la novena edición. Y ahora nos vamos.